Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Microcoches sin carnet. Citicoches, motos, bicicletas y una gran gama de vehículos industriales. 100% eléctricos. Toda la gama urbana 100% eléctrica para toda la familia. Ecoferia Invicta Electric by Nemesio. Del 21 al 26 de noviembre. En Automóviles Nemesio. Torrent.
Invicta Electric.
Electrifícate y nemedízate.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos, amigos, y tenemos que hablar enseguida de seguridad vial, ¿eh? Tendremos que comentar cómo van las autoescuelas, porque están reunidas en estos momentos en Málaga y tendremos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Muñoz para ver cómo va esa convención internacional de autoescuelas. Venga, no perdamos más tiempo. Juan Carlos Muñoz, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Sabemos que en este momento estás en plena convención y, por tanto, bueno, sí que nos gustaría conocer cómo va esa convención y lo que se ha comentado estos días, o esta mañana, mejor dicho.
Temas de actualidad del sector de autoescuelas. El tema que tenemos miedo de los 20 céntimos del gasoil, que como bien sabes la ministra ha anunciado que a partir de enero lo van a restringir a ciertos sectores. Y mucho me temo, como siempre pasa, que las autoescuelas no estemos incluidas en esos sectores. Y sabes que, bueno, no hay que decir que nuestro sector es un gran consumidor de combustible. Estamos todo el día en la calle.
Sí.
Y luego, pues, otro problema que estamos hablando del sector, de intentar luchar por la presencialidad. Tenemos un problema con el CAP. El CAP es la formación continua de los conductores profesionales, como bien sabe Vicente. Con el tema del COVID se ha permitido que estos cursos se hagan de forma online.
Sí.
Entonces estamos hablando de que esto tiene que volver a la normalidad, porque no online. Vamos a ser claros, Vicente, una persona no aguanta 7 horas delante de un ordenador totalmente concentrada. El profesor tiene que hacer un trabajo arduo para intentar engancharlos y al final uno se desvía y se levanta y se va y vuelve y está en otras cosas y no está en la formación. Con lo cual entendemos que pues esta formación que hasta ahora se hacía por tema COVID, repito, online, debe volver a ser presencial. Toda la formación que no se haga de seguridad vial en este país que no sea presencial, entendemos que se pierde mucho y que no debería consentirse por la administración. Si es que quiere escucharnos la administración, que eso es otra cosa.
Bueno, hay una cosa importante. Has estado con Alberto Núñez Feijóo. ¿Es verdad que no conocía muy de cerca el conflicto con los examinadores? Conflicto, cuidado, no con ellos, sino por la falta de examinadores.
Pues no lo conocía muy cerca, no lo conocía. Se ha quedado asombrado cuando le he explicado que la falta de examinadores lleva a la quiebra de muchas empresas de autoescuelas. Le he explicado que debe ser duro. Yo, gracias a Dios, no lo he pasado, tener que cerrar cualquier negocio, en este caso una autoescuela, pues porque no tengas clientes. Pero es durísimo, sí, se lo he explicado, tener que cerrar un negocio con clientes porque la administración no te permite la viabilidad de ese negocio, no teniendo funcionarios para examinar y sacar tu trabajo. Se ha quedado sorprendido, me ha dicho que desconocía esto y que bueno, que ponía a disposición su partido para ayudarnos, y he dicho que bueno, mientras estando en la oposición, poca ayuda nos puede dar, pero en vistas a que dentro de un año hay elecciones, y si él gobernara, pues que se acuerde de esto. Hemos quedado que le haría llegar esta tarde, estaba en Ceuta, a través de un compañero de Ceuta, un poco resumen, un par de hojas de las reivindicaciones del sector. Le he explicado los 20 céntimos, él dice que toca, en las autoescuelas también realizan un cierto toquete que está incluido, pero claro, no tenemos la fuerza que tienen los transportistas. Ahí se lo he dejado. Pero me ha sorprendido bastante, evidente, una figura como el líder de la oposición desconozca esta problemática que llevamos años arrastrándola.
Sí.
Y me voy a atrever incluso a decirte, incluso con gobiernos del Partido Popular, ¿eh? Esto no es nuevo de este gobierno, esto lo arrastramos 20 años atrás.
Sí, no es cuestión de atacar a un gobierno u otro, sino sencillamente que alguien lo solucione de una vez por todas, y ninguno lo hace.
Me extraño también que se abra al ámbito europeo, qué está pasando fuera de nuestras fronteras, ¿conocéis algo? Y bueno, de hecho, la inmensa mayoría de los países, este servicio de exámenes ya no lo tiene la administración, o tiene un sistema mixto, o lo tiene privatizado, porque no son capaces de dar este servicio, y al final, pues tú estás ahogando a empresas, estás ahogando a ciudadanos, estás ahogando a todo. Luego ha preguntado por la mano de obra de transportistas, que le ha llegado que no hay camioneros, que no hay conductores de autobús, y yo le he explicado que tampoco hay alumnos que quieran ser camioneros o conductores de autobús, que a lo mejor había que trabajar en algún tipo de campaña de motivación para que la gente joven pues obtenga los permisos de conducir y se incorpore a algunas de las empresas, evidentemente con algún tipo de ayuda entre autoescuelas, administración y empresas de transporte de viajeros o de mercancías, sería una solución, porque ya te digo, las empresas tampoco tienen choferes, pero es que nosotros no tenemos alumnos para darles mano de obra.
Ya, bueno, pues has notificado o informado por lo menos a Alberto Núñez Feijóo, alguien del partido tenía que haberlo hecho, ¿eh? Quizá, no tiene por qué el presidente del Partido Popular conocer absolutamente todo, pero sí que alguien le informe y le diga cuáles son en estos momentos las intenciones de la Asociación de Autoescuelas o de todas las autoescuelas de este país. Por parte, por cierto, de la Confederación se ha hecho una reflexión, dice que nadie debería obtener el permiso de conducir sin saber circular por una carretera convencional, y esto ocurre aquí en Valencia, por ejemplo. Hay algunos que se van a examinar, se examinan de hecho, y no tocan una carretera convencional. ¿Es así?
Bueno, algunos no la tocan nada, y los que la tocan no llegarán al 5% de sus prácticas en carretera convencional.
Sí.
Y hay que recordar, Vicente, como bien sabrás, que habló ahora de no de accidentes, sino de accidentes mortales. La inmensa mayoría se producen en vías, en carreteras, y sobre todo en carreteras convencionales. Por ejemplo, en el caso de Valencia, no se hace un examen de coche, de permiso B. Yo digo que el 99,9% de los exámenes se hacen en zona urbana. Yo lo he denunciado toda la vida. Es un cruce, otra vuelta a la manzana, otra manzana. Hacer 17 cerras el paso y 15 stops. A ver si en el que hace 15 nos ha detenido el todo y lo suspendemos. Esto es un examen que hoy, en el siglo XXI, es irreal. Estamos buscando el mínimo error del alumno para eliminarle, es como están los criterios de calificación.
Sí.
Y creo que debería de salir a carretera y demostrar una pericia en carretera, que sabe adelantar, que sabe calcular, que tiene la percepción del espacio, muy importante para poder calcular si me da tiempo adelantar o no. Y eso no se está haciendo, y desgraciadamente le damos a conductores que saben hacer muy bien los cerras y los stops, saben atravesar bien un paso de peatones, pero no tienen ni idea lo que es meter cuarta, quinta, o cuándo hay que reducir o cuándo hay que frenar antes de entrar a una curva.
Sí.
Y esto nos lleva, porque así no vamos a arreglar los índices de letalidad. Uno no puede aprender con el permiso de conducir en la propia carretera.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Málaga? ¿Algo más? ¿Alguna novedad más? ¿Algún titular nos vamos a encontrar allí en esa Convención Internacional de Autoescuelas, Juan Carlos?
Bueno, vamos a hablar esta tarde de los temas también del carnet europeo. Vamos a ver el B1, este carnet que la Unión Europea va a implementar ahora. Sobre todo vamos a preguntarle a nuestros colegas de Italia que están aquí y de Francia cómo lo llevan ellos lo del Código 78. Que te recuerdo, Vicente, el Código 78 es que te excluye, o sea, que solo puedes llevar vehículos automáticos, que sabes que es una reivindicación que yo he hecho varias veces. Hoy en día ya no procede estar con el coche manual examinándose cuando todos los vehículos de baja contaminación o de contaminación cero eléctricos, todos son de cambio automático.
Sí.
Con lo cual, eso está impidiendo que crezca el mercado. Creo que la gente debería estar aprendiendo ya a conducir con un vehículo eléctrico, ni siquiera me voy a un híbrido, que conozcan la tecnología, que conozcan cómo funciona, y eso no le sea al conductor, nuevo conductor, un castigo, sino que le sea un beneficio. Y es que si, hoy por hoy es un castigo examinarte con un vehículo eléctrico, porque te limitan solo a vehículos automáticos. Entonces, no le da ningún sentido.
Perfecto, pues que vaya muy bien en Málaga esa Convención Internacional de Autoescuelas. Juan Carlos, un abrazo.
Gracias, Vicente, por acordarte de las autoescuelas.
Faltaría más. Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Bueno, y ahora sí, podemos ir con los titulares. Hoy tendremos con nosotros un ratito a Borja Cobeaga, que es el director de la serie No me gusta conducir, inspirada en la propia experiencia del director, un profesor de universidad de 40 años, que es gruñón, y está obligado a sacarse el carnet de conducir. Es un sabelotodo y va a coincidir con una alumna. Sí, una alumna suya en la universidad, y Pablo pues va a establecer una curiosa relación. Está en TNT, va a estar en TNT a partir de la jornada de hoy, y hablaremos un ratito con Borja para saber exactamente cómo va a ir y cómo está preparado ya para esta puesta de largo de la serie No me gusta conducir. Hablaremos también y estarán con nosotros los hombres de los clásicos. En este caso digo hombres porque Fernando Córdoba es el habitual los viernes, pero hoy también estará Jaume Gustems. Enseguida estaremos con Jaume además y con Fernando y comentaremos cosas sobre los clásicos. Atención, porque se está dando una característica muy interesante. A través de internet se están buscando los clásicos pedigrí para inversión. Ante la bajada de precio de estos vehículos, pues están buscando a través de internet. Lo comentaremos enseguida. Estará con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá, faltaría más. Y hablaremos de la seguridad vial y de la ITV. Sí, sí, la ITV. La ITV que no cae bien, pero es un mal necesario. Fastidia, eso sí, fastidia muchísimo a todos, ¿no? Y dice, bueno, pues que ya me fastidia a mí, que se fastidien los empresarios y que pierdan las ITV. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pero hay un estudio comparativo llevado a cabo por Fenadismer entre las ITVs de toda España y concluye que las estaciones públicas gestionadas directamente por las comunidades autónomas, es decir, las públicas, son las que más demora presentan en dar cita a los conductores. Hasta 2 meses de espera, menos horario de atención al público y además, en algunos casos, se encuentran entre las más caras de España. En la actualidad está Andalucía, Asturias y a partir de enero también será la Comunidad Valenciana, si no hay una prórroga hasta el mes de mayo. Son las comunidades autónomas en las que la gestión de la ITV es exclusivamente pública y en el caso de la Comunidad Valenciana, como digo, o en enero o en mayo será exclusivamente pública. Lo digo porque alguno dirá, bueno, porque se fastidien ya, pero después pasa lo que pasa. Problemas laborales que han tenido todas y tendrán también aquí todas. Después dicen rebaja de precios ante algo. No, quitaremos el control de gases, el de ruidos. Sí, ya, pero es que eso lo han puesto ustedes. No lo han puesto los privados, lo han puesto ustedes como públicos. Con lo cual, es muy sencillo decir, vamos a bajar los precios, pero siempre pasa igual. La venta es, vamos a bajar precios para después subirlos. Así funcionan las ITV públicas. Pero bueno, como la ITV cae mal. Enseguida estamos con Jaume Gustems y también con Fernando Córdoba. Hablamos de clásicos aquí en COPE. Esto es Luz de Cruces, el espacio de movilidad.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Cerrar tu
Escuchar la voz de los clásicos. Fernando Córdoba, de Copa CV, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente, pues estamos muy bien.
Sí.
Primero y principal porque tenemos un fin de semana intenso y centrado en el vehículo clásico en Valencia.
Sí.
Y también pensando en el próximo fin de semana, que no tenemos ni más ni menos que el encuentro principal anual para toda la afición en la feria de muestras con el Valencia Motor Classic.
Perfecto, bueno, pues enseguida hablaremos de este asunto. Estaremos con Fernando Córdoba durante los próximos minutos hablando de clásicos, pero antes también tenemos un invitado de excepción hoy, un experto en el mundo clásico también, Fernando. Es Jaume Gustems. Jaume Gustems está en coches.net. Jaume, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo por ahí o qué?
Sí, perfecto. Aquí animados, hombre, claro que sí.
Animados, hombre. Estás dentro del espacio de clásicos de aquí, de COPE, y con Fernando Córdoba. Así que, Jaume, Fernando, os presento. Encantado de teneros a
todos.
Encantado, Fernando. ¿Qué tal, Jaume?
Bueno, oye, claro. Fíjate por dónde, Fernando. Cosas curiosas. Hay unos clásicos llamados Pedigrí, que tanto te gustan a ti, Fernando, que ahora la gente está buscando a través de Internet. ¿Es así? Cuéntanos un poco, Jaume. ¿Qué está ocurriendo en Coches.net?
Bueno, nosotros lo que hemos detectado es un incremento en las búsquedas dentro de nuestra sección de compra-venta de clásicos, ¿no? Según los datos que manejamos de la gente que entra a comprar y vende el coche, pues hemos notado un incremento de un 24% nada más y nada menos respecto al año anterior.
Uh-huh.
Claro, entonces hay algo que se está moviendo dentro del mundo del clásico y creo que es importante notificarlo, ¿no? Porque, claro, es un sector que ha estado un poco aletargado en los últimos años y ahora parece que se está empezando a mover un poquito más, ¿no?
Sí. Y eso quiere decir que tiene interés por la gente en general, cualquiera tiene interés en el mundo clásico,
bueno,
o solo y únicamente aquellos que son amantes del clásico, que están buscando algo en concreto.
Vamos, en principio habría que puntualizar,
sí,
que lo que se busca mucho, además de búsqueda, también hay interés por la compra, porque más de la mitad de los anuncios han recibido un contacto por parte de la persona que está buscando ese clásico, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay que puntualizar que lo que se busca sobre todo son clásicos con cierto pedigrí, con cierto nivel y con un valor adquisitivo elevado.
Sí.
Más que nada porque el precio medio de venta que manejamos nosotros ahora mismo está en 23.000 euros. Por lo tanto, no estamos hablando de clásicos, digamos, entre comillas, nacionales, de precio asequible, sino de aquellos clásicos que bueno, que tienen un cierto nivel y tienen un valor adquisitivo pues bastante elevado.
Ya, ya he supuesto. Personas que, más allá de buscar anuncios de coches clásicos, han dado un paso más, se han puesto en contacto incluso con el vendedor, una cifra que ha crecido un 10% en los 10 primeros meses de este año. Van más allá.
Sí, básicamente lo que nos encontramos es que ha habido primero una bajada del precio medio de venta del coche. Del coche clásico, en los últimos 7 meses, el precio medio de venta ha ido cayendo,
sí,
progresivamente. Y nosotros creemos que eso ha estimulado a que algunas personas estén aprovechando esta oportunidad para encontrar clásicos a precios más asequibles.
Uh-huh.
Pero sobre todo clásicos con los que puedan ellos realizar una inversión y una cierta especulación, no solo disfrutarlos como vehículo, ¿no?
Yeah.
Entonces, nosotros creemos que ahí está la explicación de ese incremento en el interés por comprar y por buscar un clásico que realmente valga la pena invertir el dinero que tienes ahorrado, ¿no?
Ya, Fernando, ¿tienes alguna cuestión para Jaume? ¿Desde Copa? Fernando, bueno, pues hemos pedido a Fernando. Seguimos hablando contigo, Jaume. Seguimos hablando contigo. El nuevo reglamento de vehículos históricos está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que va a ocurrir con él? Estamos esperándolo ya, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que los aficionados al vehículo clásico lo estamos esperando desde hace años, ¿no? Porque es algo que nos va a facilitar mucho la tenencia de este tipo de vehículos, porque va a facilitar que la persona que tenga un clásico lo pueda catalogar como histórico.
Sí.
Al catalogarlo como histórico, recibes unas ciertas ventajas que no tienes cuando lo tienes como clásico. Y claro, este trámite hasta ahora era muy largo de hacer, era muy costoso.
Sí.
Y con el nuevo reglamento, ese trámite de pasar el clásico a vehículo histórico va a ser mucho más simple y asequible para la mayoría de aficionados.
Bueno, Fernando, estás ahí, sigue. Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora sí, Jaume. Venga, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaume. Desde luego, nosotros vemos con de un mismo modo que se especule con los vehículos clásicos. El aficionado no le gusta la especulación con los vehículos clásicos. Es cierto que para nosotros cada vez le damos más valor a nuestros vehículos, pero siendo dentro de la sensatez, el aprovechar estas circunstancias para engordar los precios de nuestros vehículos, pues no nos parece ético. Es cierto que ahora con la previsión de esta reforma del nuevo reglamento de vehículos históricos, pues parece que es un momento llamada,
sí.
Porque efectivamente va a ser más fácil esa catalogación como vehículos históricos, pero también hemos de advertir de que lo que tenemos hasta ahora es un proyecto de ley que ha sido publicado, pero aún no sabemos el texto definitivo de este proyecto, ni tan siquiera la previsión efectivamente era que se aprobara antes de final de año y se pusiera en vigor a partir del 2 de enero, pero estamos a 25 de noviembre y toda esta circunstancia está en el aire.
Y fun, diríamos alguno, porque y lo que hay que esperar, estamos esperando un montón de normas. ¿Tú crees que en diciembre saldrán todas o qué? Porque tenemos un puente y ya sabes que los parlamentarios cogen vacaciones. Hombre,
sí, además ahora
trabajan mucho.
Todos conscientes de que están centrados en otras cuestiones.
Bueno, importantísimas y básicas, ya sabes. O sea, en este momento la gente pues con problemas en casa para adquirir y comprar en la propia bolsa de compra y sin embargo nos encontramos con que están entrando en asuntos que no tienen más mínimo interés. Lo que sí importa, eso no lo tratan los políticos, ni muchísimo menos. Y este reglamento de vehículos históricos pues está ahí, aparcado, y ya veremos qué es lo que pasa. Chaume, oye, por cierto, no sabía yo que había por parte de coches.net este interés por los vehículos clásicos.
Bueno, claro que sí, nosotros no solo vendemos, tenemos un portal donde se compra y se vende, la particular puede comprar y vender su coche de segunda mano habitual, sino también tenemos una sección dedicada a clásicos y competición.
Sí.
Y allí podréis ver la oferta que hay. Y de ahí sacamos nosotros nuestros datos de la gente que compra y vende su clásico. Y bueno, la verdad es que es un sector que yo creo que es interesante de cara a la gente que quiere invertir o que quiere sencillamente disfrutar de un clásico ahora, que teóricamente nos lo van a poner un poquito más fácil si se llega a aprobar este nuevo reglamento, pues yo creo que vale la pena, como mínimo, tenerlo presente, ¿no?
Yo entiendo, Jaume, que en esos datos que te aportan vuestra página web a la hora de las consultas y los anuncios que se ponen por parte de los particulares, que efectivamente esta demanda debe estar centrado en los vehículos, entiendo que de más de 30 años de antigüedad.
Sí.
Sí, por esta supuesto. Sí. Son considerados clásicos a partir de esa edad, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Bueno, pues nada, Jaume, gracias, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias a vosotros, encantado, ¿eh?
Hasta luego. Jaume Gustems es el experto en clásicos de coches.net. Sí, aparte de coches, motos y otras muchos elementos de movilidad, también están los clásicos en coches.net. Y nuestros clásicos siempre con Fernando Córdoba. Don Fernando Córdoba, que hoy va a hacernos un resumen de lo que ha sido o lo que va a ser este fin de semana. Va a ser un fin de semana, no solo este, sino el siguiente también. Cuéntanos, Vuelta a Valencia, Motor Classic en Torrente, la Feria de Muestras, cuéntanos.
Sí, Valencia, muy ilusionados en toda la actividad que se va a celebrar en Valencia, Vicente, porque tenemos un fin de semana muy completo, porque tanto sábado como domingo tenemos actividad alrededor del vehículo clásico. Es decir, que ya mañana celebramos la primera vuelta de Valencia Motor Classic, Torrente, Feria de Muestras, y va a consistir, Vicente, en una ruta que empezará en el Centro Comercial Las Américas de Torrente y iremos todos en caravana y todos juntitos. Habrá unos puntos intermedios de reagrupamiento de lo que va a ser la caravana de vehículos clásicos, y nos vamos a dirigir hacia el punto final, que va a ser la feria de muestras. Uh-huh. Hay que decir que para todos los participantes que van a asistir, sí, el Ayuntamiento de Torrente pues nos va a celebrar, nos va a ofrecer a primera hora un chocolate caliente con churros, ¿eh? Y después también cuando lleguemos a la feria de muestras, también la organización nos va a ofrecer allí un ágape para, como recompensa a nuestra llegada a la feria de muestras. Y decir que esta vuelta de mañana, de Torrente a la feria de muestras, está dentro del programa, ¿vale?, de actividades en torno a lo que vamos a celebrar la semana que viene, que es el Valencia Motor Classic, que se celebrará, que es la feria de vehículo clásico en Valencia, del 2 al 4 de diciembre en la feria de muestras. Sí. Y si ya pasamos, si quieres, allá al domingo, uh-huh, celebramos la primera concentración de vehículos clásicos en casinos con motivo de la feria del Dulce.
Bien.
A partir de hoy hasta el domingo, que cerraremos nosotros los eventos, se celebra en la localidad de Casinos, como decía, esa feria del Dulce. Todo el mundo sabe que Casinos es famosa por esa producción magnífica de almendra y su derivado, que es el turrón. Uh-huh. Pues allí van a estar los clásicos para celebrar parte de esos actos de la Feria del Dulce. ¿En qué va a consistir esta concentración? Pues además de esa concentración que vamos a celebrar en la calle principal de la localidad de Casinos, vamos a organizar previamente una ruta que saldrá mañana a las 9 de la mañana aproximadamente, del domingo. Desde Kinépolis, en, sí, Paterna, sí. Ahí vamos a tener un punto de encuentro. Vamos a ser aproximadamente unos 60 vehículos, todos clásicos, con más de 30 años, y saldremos todos en caravana por la CV35 hasta la localidad de Casinos. Decir que la inscripción para todos es gratuita, y también allí el Ayuntamiento de Casinos nos va a ofrecer el almuerzo gratis a todos los participantes. Queremos, ole, subrayar esto, aunque parece una pequeñez, pero para nosotros es muy importante, porque además subraya el valor que cada vez están poniendo a nuestros vehículos clásicos por parte de los ayuntamientos. Cada vez nos pone más en valor como una actividad cultural más dentro del programa de festejos de
dos
cada uno.
Dos almuerzos por vehículos participante inscrito, cortesía del Ayuntamiento de Casinos. ¡Viva Casinos! ¡Viva el Ayuntamiento! ¡Viva Feria de Dulce!
Desde luego, allá donde nos tratan bien, allí nos falta un aficionado al vehículo clásico ya, para dar ambiente a la fiesta.
Bueno, y la próxima semana ya, Motor Classic.
Así es, Vicente, es la feria principal anual del vehículo clásico en la provincia de Valencia, coincidiendo con la feria del vehículo de ocasión, que se celebrará del 2 al 6 de diciembre, también la feria muestra, pues se celebra esta feria del vehículo clásico. Decir que en nuestro caso, en nuestro stand, dentro de la feria de Copa CV, va a exponer un vehículo que es llamativo en cuanto a que solo hay 24 unidades fabricadas. Uh-huh. De ellas, actualmente solo se conservan, que conozcamos, 5 unidades.
Sí.
Voy a decir el modelo, que uno sea Toledo, y decir, bueno, como que solo se construyeron 24 unidades, ¿no?
Hombre.
Es un Seat Toledo Podium, que es un modelo que se fabricó exclusivamente para aquellos que ganaron la medalla de oro en las Olimpiadas Barcelona 92, de los cuales una unidad de esas 5 que aún existen va a ser expuesta en el stand de Decopa CV, y también va a asistir, uh-huh, también durante esos días, la ganadora de esa medalla por la cual le regalaron este vehículo.
Sí.
Este Seat Toledo Podium, que fue Almudena, una judoka valenciana que ganó la medalla de oro en esa categoría.
Perfecto, Fernando, un abrazo y seguimos al habla la próxima semana con ese acontecimiento importantísimo. Un abrazo.
Muy bien, contaremos todas las novedades y todo lo que va a haber alrededor del Valencia Motor Classic.
Un abrazo desde la Feria de Valencia. Fernando Córdoba de Copa CV, atención, unos segundos porque nos vamos a ver cómo va a ser esta serie, cómo vamos a disfrutar esta serie que se llama No me gusta conducir, en un programa de movilidad, una serie que no me gusta conducir. Hablamos enseguida con su director, Borja Cobeaga. Es hoy. hoy es el día del estreno.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW. Añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
No me gusta conducir. No es el título de la serie, ¿eh? Está inspirada en la propia experiencia del director. Un profesor universitario de 40 años, obligado a sacarse el carnet de conducir. Bueno, va a coincidir con Yolanda, una alumna suya de la universidad. Imagínense la serie ya, ¿eh? Hoy se estrena en TNT. Y como digo, está inspirada en la propia experiencia del director. Ya hablábamos hace algunas semanas con él. De nuevo, lo saludamos a Borja Cobeaga. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Veo que sí te gusta conducir.
Pues conduciendo, justamente conduciendo, pero legalmente, ¿eh? No, claro. O sea, no tengo el móvil en la mano, estoy con el manos libres y a punto de entrar en un atasco.
Así, bueno, así me gusta que sepas conducir y te guste conducir, pero lo del atasco ya no me gusta tanto, hombre. No, no. Bueno,
en cualquier... No, nada, para nada.
Esperemos que el atasco no nos quite la cobertura. Borja, oye, hoy es el día. Vale. ¿A qué hora se inaugura, se estrena en TNT? No me gusta conducir.
Pues a las 10 hay doble episodio, los dos primeros episodios, y TNT se puede ver pues en cualquier plataforma, Movistar, Vodafone, Orange... En el canal TNT. Y hay dos episodios de media hora.
¿Cuántos? Hoy va a ser dos. ¿Y en total son?
Son seis. Y se va a emitir dos cada semana.
Dos, o sea, que en tres semanas habremos visto los seis episodios. Oye, y...
Antes de Navidad, sí. Antes de... O sea, ya en el puente, ya está. Ya se acabó.
Bueno, oye, tú sacaste el teórico la primera, porque dicen que tiene algo que ver con tu experiencia, y lo hablábamos el otro día, y el práctico te costó un poquito más, ¿no?
Sí, más que ocasiones, más que la sacada cuarta, pero es que hubo muchísimo tiempo entre examen y examen, porque al contrario de muchos alumnos que quieren presentarse cuanto antes para sacarse de encima, yo le decía a mi profesor que no, que más clases, porque me asustaba muchísimo.
Oye, ¿y el hecho de coincidir con una alumna tuya en la autoescuela, esto también ocurrió? No, esto ya es...
Esto pasó porque cuando fui justamente a hacer uno de los primeros exámenes,
sí.
La autoescuela nos llevaba en autobús al centro de examen. Yo me saqué en Madrid y te llevaban de Madrid a Móstoles.
Sí.
Y en el autobús, yo daba clases en una escuela de cine. Y sí. En el autobús me encontré un alumno, claro. Y todo ese diálogo que tienen de a ver cuántas clases puedo dar, porque son muy caras y todo eso que pasa en la serie,
sí.
Pues es el diálogo que tuve con ese alumno.
Bueno, oye, tienes un reparto magnífico, ya todo preparado con Juan Diego Botto, con Lucía Caraballo, con David Lorente, con Leonard Watling, o sea que estamos hablando de un reparto de primer nivel.
Sí, sí, estoy muy contento, además sí. Como ayer salieron las nominaciones de los premios Feroz, que tienen premios de televisión,
sí.
Y han nominado a tres de ellos, a Leonard Watling también la ha nominado, a Juan Diego Botto y David Lorente, pues estoy orgullosísimo y muy contento de que se aprecia de su trabajo.
A mí me cuestan cuatro nominaciones. ¿Puede haber alguna más por algún otro motivo o qué? Me pone cuatro nominaciones, no sé por qué. ¿Me has dicho tres?
Ah, sí, a lo mejor serie de comedia. Ah. O sea, están nominados los actores.
Sí.
O sea, los actores, una actriz y serie de comedia.
Bueno, pues nada. Y vamos a ver si os lleváis los premios, ¿no? Los premios Feroz. ¿Eh?
Bueno, a ver, hasta enero no se sabe, pero hay mucha competencia. Pero bueno, ya que... Con tantas series que sean que estemos, ya me parece la leche.
Bueno, oye, pues nada, te dejamos conducir, que a ti te gusta conducir. El atasco...
No mucho atasco, la verdad, que está bien, ¿eh? No está mal,
¿Por dónde vas? ¿Por qué autovía vas? Más o menos.
Voy por la A6, que es, yo vivo a las afueras de Madrid, sí. Y la A6 siempre se pone fatal. Bueno, la carretera de La Coruña.
Pero a las 10 llegas a casa, ¿verdad?
Sí, las 10 ya estoy en casa para verlo. Bueno, ya lo he visto. Pero el caso es que yo sí que lo he visto.
Ah, vale, vale. Oye, Borja, yo ya tengo, vamos, estoy con un interés tremendo para verlo. Yo esta noche ahí.
Pues a ver qué te parece.
Ya te lo diré. El lunes hablamos de ello, por supuesto que sí. Borja, un abrazo muy grande y muchísima suerte y muchísimo éxito y muchísimos premios que tengas. Borja, un abrazo.
Vale, gracias.
Hasta luego. Borja Cobeaga. Serie No me gusta conducir, que se estrena hoy en TNT. Seis capítulos, inspirada en la propia experiencia del director, que aprobó la primera el teórico, pero el práctico a la cuarta, ¿eh? Seis capítulos de media hora, donde se demuestra que la mujer conduce mejor. Tenemos enseguida a un hombre que conduce muy bien. Sí, sí, sí. Es un grande, Juan Barberá. También Santos Patón. Vamos a cambiar impresiones con él.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de cruce, Vicente Ramos.
Quizás conviene tocar madera. Me suena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar. Rueda incansable siguiendo el compás. Toda mi vida en el equipaje.
Iré dormido todo el viaje.
Iré dormido, no, que nadie se duerma al volante. Bueno, el resto que haga lo que quiera. Pero mejor siempre una buena charla con el conductor, ¿eh?
Y ahora despierto en soledad.
No me gusta conducir esta noche en TNT. Alguien que le gusta conducir y mucho es a Juan Barberá. Hola, Juan, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, compañía y eso, todos los oyentes que tenemos por ahí. ¿Sí?
Eso faltaba que no te gustara conducir a ti, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad es que sí que me gusta bastante, aunque cada vez que veo más mayor, no sé si será esto por las capacidades o lo que sea. Quizá me apetece más que me lleven, ¿eh? Es decir, no sé, uno o no conducir por la noche, por ejemplo, ya me cuesta bastante conducir de noche, pero sí, la verdad es que viajar es muy bonito, pero estaba pensando cuando escuchaba la canción, precisamente, estabas ahora diciendo, ¿no?, de no dormirse, conversar con el acompañante. Creo que podemos dedicar un programa a anécdotas, ¿no?, en los viajes, anécdotas en la conducción, ¿no? Sí. Yo tengo unas cuantas que me vienen a la cabeza.
A ver, venga,
daríamos un programa. No, pues bueno, pues ir hablando con el acompañante y equivocarme tres veces de itinerario, ¿no? Es decir, no coger la salida adecuada por la conversación tan atractiva que estábamos llevando, ¿no? Tan interesante, y tener que decir, oye, mira, paramos la conversación.
Íbamos a Burgos.
Cuando coja el camino,
Estamos en Orense ya.
Estoy hablando de coger la A3, ¿eh? Es decir, que sí, no sí. Estábamos fuera de nuestro entorno, pero la verdad, ya cuando te quieres dar cuenta, ves la línea continua, dices, no voy a dar un volantazo, no voy a pisar la línea, sí. Buscamos otra salida, no tenemos prisa, vamos con tiempo, pero bueno...
¿Te recuerdas a una señora que se pasó 700 kilómetros de casa? No sé si recuerdas. Que la que se despistó, dijo, no, es que yo vivo en tal sitio, y claro, la policía, digo, oiga, perdone, pero creo que está... Yo, me he despistado, iba se ve escuchando la radio y no me enteré, bueno, 700 kilómetros.
Sería alguno de los programas de Luz de Cruce que algo, con tanto cariño...
Algo sería. Santos Patón, hola, muy buenas.
Buenas tardes, madre. Yo me pasa lo contrario, conforme pasan los años, lo que se me da peor es ser copiloto, porque según con quién te subas, sí, vas diciéndole, cuidado, mira por ahí, párate en el paso de peatones, que cada uno, y así como anécdota, yo recuerdo una muy graciosa de que le costó el divorcio, y si no, casi, y es con un GPS, era en la época en la que trabajaba en Norauto, eran los primeros GPS que se vendían después de los Tontón, porque bueno, Tontón digamos fue el que pegó el golpe más fuerte, pero habían unos GPS que sacó una marca inglesa que se llamaba Mio, que eran pequeños, o sea, a lo mejor un poquito más grande la pantalla que el reloj que podemos tener en nuestra muñeca. Y bueno, la cartografía no era muy buena, sí. Y bueno, se fueron de fin de semana. Y bueno, el señor, el hombre, por tal de hacerle caso al GPS, se ve que se perdió, le metió por una ruta de carretera de tierra en vez de por asfalto. Uh-huh. Y nada, vino el lunes, no, porque el lunes el pobre hombre se había reventado, pero vino el martes y me dijo, mira, el GPS este me ha costado el divorcio, sino casi.
Oye, o sea, que es una buena tengo que decir que Juan Barbera ha propuesto esto de las anécdotas, me gusta más que lo que iba a plantear. Yo, con lo cual podemos seguir hablando de anécdotas y sería mucho más bonito. Bueno, es cierto que estamos acabando el programa y acabando la semana, no, y no vamos hoy, a empezar a hablar de tonterías.
Dime. Hoy venía pensando precisamente en Santos, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Gracias. Hoy está ocurriendo. Sí, hoy es que he visto prácticamente 5 vehículos averiados en 25 kilómetros.
Ya. Ya sé por dónde vas.
Pero aparte de lo que hemos podido hablar antes, esto es real, ¿no? Es decir, en el último trayecto de Cheste a Fuente del Jarro, sí. Estoy aquí ahora esperando para entrar a dar un cap, 5 vehículos averiados, es decir, pero es que durante la semana hoy he contabilizado unos cuantos, ¿no? Curioso, ¿eh? Es decir,
¿llevaban triángulos? ¿Ponían los triángulos?
Esa es la pregunta que iba a hacer yo.
Esto en verano es normal, pero ahora en esta época del año no sé si es por este golpe de calor. Bueno, pues he visto de todo. He visto triángulos, he visto V16, la lucecita de los LEDs, he visto de todas partes.
¿Qué tal la veías? La V16, pues bueno, a la luz del día, con todo el sol que hace hoy.
A ver.
A la luz del día, la verdad es que complicado, ¿eh? Por dos ocasiones, ha habido en dos ocasiones que prácticamente se veían más los intermitentes que la luz LED. ¿Vale? De hecho me di cuenta que llevaba el LED cuando estaba ya encima de ella, porque el vehículo se veía bastante bien, ¿vale? Uh-huh, sí. En este caso no llevaban triángulos y la verdad es que la V16 como LED que conocemos sin el avisador de GPS, sin el geoposicionamiento, queda muy pobre, yeah. te lo encuentras encima, no te da tiempo a reaccionar, a no ser que lo estés viendo con distancia, porque las luces de emergencia se ven y el vehículo se ve en el arcén parado, ¿vale? Uh-huh, pero sí. Realmente como mayor visibilidad creo que de noche, que no he llegado a ver ninguna, es donde más se
nota. De día se ven poco. ¿Y la posición de esa luz de V16, ¿dónde tiene que estar? ¿En qué parte? ¿En la parte más alta o no? ¿Dónde?
Quería comentar lo que el reglamento dice, en la parte más alta del vehículo, ¿vale? Y hay vehículos hoy en día que la parte más alta está prácticamente en el centro del techo. Sí. No está en la parte trasera. La parte trasera acaba, por el tema aerodinámicos, ¿vale? Acaba terminando un poquito hacia abajo, ¿no? Mucha gente las he visto arriba de la puerta trasera o arriba de la puerta del conductor o incluso en esta parte central, que es la parte más alta, pero realmente no se percibían, ¿no? Si hubiese estado en la esquina trasera, si hubiese estado incluso en el propio lateral, posiblemente, ¿vale? Aparte del intermitente, sí. Creo que hubiese sido bastante más visible, sobre todo buscando la parte trasera final, que sí. A lo mejor el reglamento quería contemplar esta parte, pero nos indica la parte más alta. Yeah. Y la parte más alta de algunos coches no está detrás. Yeah. Con lo cual, cuidado.
Que no se nos olvide de que la idea del Health Class es que tú pongas la luz sin tener que salir ni tan siquiera del vehículo, o sea, claro. Que bajes la ventanilla, alargues el brazo, lo coloques, evidentemente si vas a salir del vehículo, sí, que luego lo colocarás mejor, pero claro, la idea es eso, de que sin salir del vehículo alargues el brazo y lo coloques arriba para que no corras ese peligro, pues, de que no te vean.
En este caso, yo vería más práctico la señal PF, no sé si la conocéis, es una señal, es una baliza lateral de unos 30 centímetros, sí, que indica como una obra, ¿vale? Yo tengo una, en mi coche llevo una, la compré en su momento, y yo la veo más visible porque es lo mismo, es un imán, tú giras, lo pones en la puerta, ¿vale? Realmente, y ahí sí que estás viendo algo diferente, algo que llama la atención, algo separado, algo que te obliga a separarte. Bueno. Para esa acción que comenta Santos, yo veo más efectivo ese tipo de señal, que no ha triunfado, no sé por qué, bueno, por los movimientos de despacho, me imagino, pero realmente la veo más efectiva que el propio gel flash, que puede ser toda una combinación de elementos. Bueno. No tengo por qué prescindir una de otra.
Santos, te están esperando ya esta tarde para que vayas sobre las 7:30 a la ceremonia de salida de el acceso junto a Mestalla. Allí está el comienzo, el principio, el banderazo de salida del Rally Ciudad de Valencia, ¿eh? Para que lo sepas. Y después va a Yatoba, que a ti te gusta tanto esa localidad, como Yatoba, y hay 10 tramos cronometrados a partir de mañana, 430 kilómetros. Te están esperando allí.
¿Eh? Es más, tengo buen recuerdo porque yo hice un rally ahí, lo corrí,
sí.
No quedamos campeón ni mucho menos, pero bueno, nos llevamos algún premio, o sea que tengo buen recuerdo. Y la verdad es que es fabuloso el tener la suerte de poder esta tarde estar a partir de las 7:30, como tú bien dices, al lado del estadio de Mestalla,
sí.
Y que es una ceremonia que al que no haya ido, le invito a que vaya, porque no es solamente ver los coches que se exhiben que van a salir, sino esa sensación de competición, los coches relucientes, la gente expectante, la cara de los niños más pequeños alucinando cuando ven esos coches para que van a correr. Bueno. Por lo cual,
pues no faltes, tú no faltes. Santos, un abrazo, gracias.
Un abrazo para vosotros, buen fin de semana.
Hasta luego, Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, con esa ceremonia de salida del Rally Ciudad de Valencia, esta tarde a partir de las 7:30 en el parking anexo al estadio de Mestalla. Sigue usted ahí, ¿no, don Juan? ¿Sigue usted?
Sí, la verdad que expectante porque este mes lo llevo, como ya sabes, con muchísimo trabajo. La semana pasada me olvidé del Día Nacional de las Víctimas, del rally no me había enterado, no veo las redes sociales prácticamente.
No, mal esto, muy mal.
Menos mal que escucho Luz de Cruce de vez en cuando,
sí.
Y nos podemos poner al día estas cosas, y yo invito a la gente a que se acerque por lo menos a ver ese inicio, ese momento que es muy bonito. Y a la gente que vaya a ir a ver los tramos, por favor, mucha precaución, mucha prudencia, hacer caso de las señales que se indican, de los marsas que hay por allí, y no ponernos en peligro ni en riesgo, sobre todo en exteriores de las curvas, que es donde más riesgo tenemos.
Perfecto. Oye, ¿algún detalle más que dar para este fin de semana, Juan, desde perspectiva?
Sí, que está siendo unos días de muchos atascos. Recordad que estamos en campaña con el tema de las furgonetas, ¿vale?
Sí, sí.
De hecho, bueno, pues mis alumnos han visto varios controles, es decir, hay presencia, la policía local, Guardia Civil. No es que tengamos que ir con miedo, simplemente pues hacer las cosas bien, y si nos paran, pues bueno, documentación, lo que haga falta,
claro,
y colaborar. Y ahí estamos para sacar una buena nota, es un examen, ¿vale? Hay que sacar buena nota y hay que conducir con precaución, observación,
bueno,
y mucho atento a las averías, ¿eh? Es decir, insisto, esta semana he visto un montón, algunas he tenido ocasión de poder grabarlas me he pillado con la GoPro puesta en el coche para mi material didáctico, y bueno, la verdad es que bueno, algún vídeo haremos por ahí.
Pues ya no la pasarás para la web. Gracias, Juan. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo para todos. Adiós,
profesor Juan Barberá. Buscamos al hombre de las 3Ds, David de Diego. ¿Nos espera?
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Feria del Automóvil Lexus Valencia. El 1, 2 y 3 de diciembre, ven a disfrutar de un amplio stock con descuentos únicos y condiciones especiales exclusivas para feria. Con cita previa, visítanos en Avenida Tres Cruces los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre. Aprovechate de los precios inigualables de la Feria del Automóvil de Valencia, que se celebrará en Lexus Valencia. Reserva tu cita en el 616 60 26 29.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Mediodía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tanto Vicente Ranz, hombre. Si aquí lo importante es el hombre de las 3Ds. David de Diego, buenas.
Vicente, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿eh? Está todo en su sitio, no he tocado nada, todo perfecto, ¿eh?
Lo has dejado todo como lo dejé yo la última vez, ¿no?
Sí, exacto, el Ioniq, el Ioniq también bien, está aparcado en su sitio, tranquilo, ¿eh?
Pues mira, yo me encuentro en otra parte de España haciendo pruebas también con vehículos eléctricos en condiciones de frío, no frío intenso, pero sí con noches cercanas a los 0 grados, días que rondan entre los 10, 12, y viendo cómo se comportan los vehículos eléctricos, en este caso no es un Ioniq con el que tú estás disfrutando, es un con un Polestar 2, viendo cómo se comporta en esas condiciones, cómo incrementan un poquito a veces los consumos, porque pasa como cuando hay calor extremo o frío extremo, que las baterías van climatizadas. Y como tú, Vicente, no le gusta pasar frío las baterías ni tampoco mucho calor, ¿eh? No te creas.
Bueno, oye, te propongo, Ford Almusafes pospone varios paros ya de producción que estaban previstos para la próxima semana. Ajustarse así a la inestabilidad que había o hay del suministro de semiconductores. Bueno, algo es algo, poco a poco. Parece, a ver, se me empieza a ver la luz, como dicen algunos, ¿eh?
Y un poquito de normalidad, ¿no?
De un LED semiconductor que vemos allá al fondo.
Exacto, que dejan las pandemias que se dejen de lado, que la gente deje de, bueno, que ciertas personas dejen de invadir a otros países y que sobre todo que tengamos chips y semiconductores, Vicente.
Bueno, y el gobierno ha elevado a 1.200 millones el presupuesto para el plan Moves 3. Pueden elevarlo lo que quieran, mientras se lo devuelvan de verdad y paguen lo que tienen que pagar.
No, lo que tienen que hacer es elevarlo, que está muy bien, incluso te diría que más todavía, pero facilitar, y yo creo que aquí ha habido un error traspasándolo a las comunidades autónomas, no haciéndolo un paraguas global en todo el país, y sobre todo, al final, quien termina haciéndolo o termina asesorando al comprador, al cliente de la calle, es el concesionario. Pues si al final el sistema es así, que lo haga el concesionario y que lo hagan más rápido. Todo,
sí, pero está hecho con esa intención. Le echas la culpa al concesionario, le echas la culpa a la comunidad autónoma y así te quitas tus problemas, ¿eh?
Sí, pero aquí estamos nosotros para decir lo que está ocurriendo de verdad, Vicente.
Y la verdad es que tardan un montón en devolver el Moves. Por mucho que quieran elevar la cuantía, después hay que devolverla al contribuyente y después encima tienes que declararla, es decir, un despropósito.
Es algo que es increíble, lo mismo que pasaba con las indemnizaciones de accidentes, Vicente. Sí. Como algo que es una ayuda, lo interpretan como un incremento de patrimonio, cuando es una ayuda porque realmente los precios de los coches eléctricos, y nadie lo discute, yo creo que en este momento, son caros, son porcentualmente un poco más, no, a veces un poco bastante más caros que los vehículos de combustión. De hecho, hace poco había unas declaraciones del CEO mundial de Volvo que dice que en 2026 más o menos se van a igualar. Siempre yo recuerdo que hay que comparar el coche eléctrico con el de combustión con la misma potencia y las mismas características. No me sirve que comparemos el de combustión con 120 caballos y luego con el de eléctrico que tiene igual 220. No es el mismo coche. Hay que compararlos en similares condiciones y así, todo el mundo lo sabe, siguen siendo algo más caros, pero con las ayudas del Moves, que es para que esto se ajuste y que gente que no se lo plantea pueda acceder a vehículo eléctrico, oye, que luego tengas que declararla en la renta, yo no lo veo lógico. Y creo que lo estuve confirmándolo hace unos días y prácticamente en ningún lugar de Europa se actúa de la misma forma.
Bueno, pues hablaremos de los coches antiguos el lunes. Tendremos a un representante de Midas y tendremos, por supuesto, a José Manuel Villar, nuestro hombre, abogado, jurista, experto en derecho de circulación, un mayor experto que hay en seguridad vial de este país, ¿eh?
Sí, y buen amigo del programa, Vicente. Oye, y una cosa que me gustaría comentar el lunes.
Rápido.
Un poco de forma más detenida. El equipo Alpine, que sabes, o Alpine, que se ha ido Fernando Alonso, pues ya ha dicho que lo venden. Es decir, se va el asturiano y se acaba el equipo Alpine.
Vaya.
No es una buena noticia para la Fórmula 1, pero yo creo que se deja muy claro la calidad del asturiano.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Vicente. Adiós. Buen fin de... I blame you for the moonlit
sky and the dream that... Nos vamos, amigos. El lunes más. Recuerden que esta tarde, junto a Mestalla, sale el Rally Ciudad de Valencia a las 7:30. Hasta luego. Don't blame me, sleeping satellite.